Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Diego Pinilla y voy a estar este verano de prácticas en La Linterna. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo has empezado?
Pues muy bien, muy contento.
¿Sí?
Sí.
¿Te gusta? ¿Todavía te gusta?
Todavía me gusta, sí.
¿Todavía te gusta? Pues que tengas suerte, tío. Aprende mucho.
Muchas gracias.
Venga, ánimo. Esta endemoniada situación internacional, con la consiguiente crisis energética y económica, le hubiera estallado en la cara a cualquier gobierno, seamos sinceros. El monstruo de Putin habría intentado invadir Ucrania con Merkel, con Boris Johnson, con Sánchez, con Aznar, con Rajoy, con Zapatero o con Felipe. Y cada uno hace lo que puede para contener la inflación, la subida de la cesta de la compra, para intentar rebajar los precios de los combustibles. Otra cosa es que cojan el toro por los cuernos de un modo u otro. Quiero decir que la gente sabe que la crisis no es culpa, al menos directamente, del gobierno. Su gestión, el déficit, la deuda, sí. Pero la guerra, no. Dicho de otro modo, la situación de este gobierno no responde a la crisis económica. El despiporre del Consejo de Ministros, las excusas, hasta ridículas, de su sanchidad y los resultados en Andalucía responden a otras cosas. Ejemplos varios. Uno, la ley de memoria democrática. La gente vota como reacciona a la vergüenza que significa pactar la lectura de la transición con Batasuna o como se llamen. Los votantes en las elecciones andaluzas, en Castilla-La Mancha o en Madrid, votan por muchas más cosas, al margen de la financiación autonómica y de los estatutos de autonomía que sencillamente le rebalan. Dos, el Falcon. También se vota por el Falcon y por los palacetes de verano. Y los ejemplos de ostentación hortera en maquillaje, peluquería, avioncitos, helicópteros, los cientos y cientos de asesores con la que está cayendo y la que va a caer, la gente vota en contra de que la humillen. Tres, contra las chulerías de Rufián y de los socios imposibles. Por cierto, ¿ande andará? ¿No te extraña que Gabriel Rufián no aparezca desde hace semanas, con lo que le gusta hablar, justo, curiosamente, desde aquel rifirrafe con el resto de Indepes, ¿te acuerdas? La gente vota contra el bochorno de unos socios adolescentes, insoportables y hasta inconstitucionales. Que se lo digan, si es que osan responder, a García Page, Fernández Vara o a Lambán. Que pregunten en Andalucía qué tal le ha ido a Juan Espadas. Cuatro, se vota por el viajecito a Nueva York y por el casoplón de Galapagar. La gente no soporta el cinismo que Irene Montero y sus amiguis nos restrieguen su chupipandi por la cara y por nuestra declaración de la renta, por cierto. Anda que se fueron a hacerse selfies a Kiev, a Mariupol, a Caracas o a Kabul. La gente vota contra el espectáculo del chaletazo de Pablo Iglesias en Galapagar y aún nos da lecciones de progresista y reformista en la radio amiga o con el amigo Robles. Cinco, se vota por los escupitajos de Batasuna y los homenajes a los etarras, por los indultos a los golpistas y por los permisos a los asesinos. Cada vez que sale la noticia y aparece Marlaska justificando lo injustificable, significan un chorro de votos menos. Seis, por las excusas vacías y hasta estúpidas, por el argumentario de la conspiración mediática de los poderes ocultos, porque es mentira y porque quien sabe de conspiraciones, mociones de censura y pactos inconfesables es su sanchidad. Y sale con la conspiración mediática de la derechona en cenas con puros a las 48 horas de asaltar Indra de la mano y con las acciones del grupo Prisa. Siete, por Franco y porque ya no cuela tanta tontería. La gente vota como reacciona a que les tomen por idiotas. Por mentir. No por equivocarse, cuidado. Todos los gobiernos se equivocan 1.000 millones de veces. Al votante le revienta la mentira. Y cuanto más cutre, peor. Desde el pacto con Pablo Iglesias hasta la memoria democrática, la mentira es una patología para alguno. Y por las sandeces, por las estupideces de Alberto Garzón, por la ley de educación, por el 25% del castellano en Cataluña, por las ocurrencias de Yone Belarra, que, por cierto, cada vez que sale Tezanos babeando por lo alto y guapo que es el líder supremo o amado líder, otro chorro de votos por el sumidero. Y 10. La gente no soporta los espectáculos y el bochorno de los rifirrafes infantiles entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño. Entre Razón, Garzón y el de Agricultura, que no sabe dónde meterse. Ni entre Margarita Robles y Yone Belarra. O Irene Montero y Yolanda Díaz. Entre todos contra todas y entre todas contra todes. Ah, y mi postdata. Todos tranquilos. No van a romper ni de coña. No van a escatimar ni un solo vuelo en Falcon, ni un escolta, ni un coche oficial o una maquilladora. Todo a cargo de tus impuestos. Lo del gasto en defensa o los presupuestos son debates. Mentira. No van a romper porque tienen a demasiados asesores contratados a dedo que no hacen absolutamente nada, pero que cobran como buenos súbditos, súbditas y súbdites. Van a aguantar hasta el último minuto del último día posible para aprovechar el chollo el máximo tiempo que puedan. Y ojo, les quedan por lo menos año y medio.
Expósito. La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este miércoles 6 de julio. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. El primer ministro británico Boris Johnson, contra las cuerdas, se resiste a dimitir.
Sus principales ministros cada vez ejercen más presión para que se vaya. Johnson asegura que tiene pensado mantenerse en el puesto y que, por ahora, descarta convocar elecciones anticipadas.
La Eurocámara avala catalogar como energías verdes determinadas inversiones en centrales de gas y nucleares.
El Pleno aprueba la propuesta de la Comisión, que supone que durante un periodo transitorio esas inversiones se consideren verdes si se cumplen determinados criterios. Luxemburgo y Dinamarca ya han anunciado que acudirán al Tribunal Europeo de Luxemburgo para pedir a los jueces que anulen esta decisión.
La justicia europea rechaza el recurso de Puigdemont contra el Parlamento Europeo por no dejarle entrar.
El Tribunal General de la Unión Europea considera inadmisible el recurso que el expresidente catalán interpuso por no dejarle participar en el Pleno del Parlamento Europeo en 2019. Puigdemont recurrirá la sentencia.
El acusado de la muerte de Marta Calvo niega que tuviera intención de asesinarla.
A preguntas de su defensa, José Ignacio Palma niega haber matado o hecho daño ni a las víctimas que han declarado en el juicio, ni a las fallecidas. Durante su declaración ha reconocido que sí, que desmembró el cuerpo de Marta y que lo tiró en bolsas a varios contenedores en Valencia.
Se reactiva el incendio forestal en Aranjuez.
Por la mañana se había dado por controlado, pero ahora el fuego ha obligado a cortar un tramo de la autopista A4, la carretera de Andalucía. Mientras, la lluvia de las últimas horas ha facilitado la extinción del incendio en la Venta del Moro entre Valencia y Cuenca y se trabaja ahora en refrescar la zona.
Más de 800 millones de personas sufrieron hambre en el mundo por la pandemia.
Desde el inicio de la crisis sanitaria, las cifras de personas sin acceso a los alimentos aumentó en 150 millones. Son estimaciones ofrecidas por la ONU, que ha advertido que la situación perdura, no se alcanzará el objetivo de eliminar el hambre en 2030.
Aumenta hasta en un 30% los casos de COVID.
Desde la OMS ya han advertido de la llegada de una nueva ola. Ante este aumento de casos y debido a la proximidad de las vacaciones, crece en un 120% la compra de test de antígenos durante este mes de julio.
Y han arrancado los Sanfermines más esperados.
Sí, tras dos años de espera, el exfutbolista Juan Carlos Unzué ha prendido el cohete desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona que da comienzo a las fiestas, el famoso chupinazo. Por delante, 9 días para disfrutar de una de las fiestas más internacionales. Y nos quedan los deportes.
Estamos pendientes del increíble partidazo que estamos viendo de Rafa Nadal en sus cuartos de final de Wimbledon frente al estadounidense Taylor Fritz. Ahora mismo, empate a 2 sets en el quinto, pierde Rafa 5-4. En fútbol, hoy presentación oficial de Kessié con el Barça y nuevo fichaje del Atlético de Madrid, el belga Witzel, o como se diga, que no sé muy bien cómo se dice, la verdad.
Tampoco, belga, yo qué sé.
Bueno, viene del Borussia Dortmund, le llamamos Witzel.
Venga, va.
Pues Witzel.
Para ti.
Y en ciclismo, hoy etapa de pavé en el Tour de Francia, ha ganado el australiano Simon Clark, Van Aert mantiene el maillot amarillo.
Etapa de pavé no es un tío, ¿no?
No, pavé son los adoquines estos gordos que tanto molestan.
Es verdad. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
Tarde lluviosa la que hemos tenido hoy en varias zonas del interior de España, sobre todo en Aragón, Madrid y La Rioja. Tormentas que, por cierto, ya se están desplazando hacia el este y que van a ir a menos a partir de esta noche. Así que mañana jueves vuelve la estabilidad. Tendremos cielos prácticamente despejados en todo el país y las temperaturas van a subir. En Córdoba rozarán los 40 grados de máxima y en Badajoz los 38.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Los Dominican Don't Play, la principal banda latina de las que actúan en España, recurría a la ciberdelincuencia para financiar sus crímenes. Así lo confirma la última operación realizada en Madrid con 66 detenidos. 9 hackers recaudaban dinero mediante estafas por Internet. Juan Baño.
Efectivamente, los Dominican Don't Play, responsables de varios de los crímenes más sonados con la firma de banda latina, recaudan dinero a través de los fraudes informáticos. Los 9 hackers, ahora detenidos, todos brasileños, habían estafado a un total de 59 víctimas en todo el país con un botín de medio billón de euros. El 30% de ese dinero iba destinado a financiar a la banda. Inspector Herrero, de la Brigada de Información.
Se les ha atacado una fuente de financiación importante que les servía para pagar gastos legales en procedimientos judiciales que tenían en marcha miembros de la banda, sostenimiento económico de presos en la banda, compraban armas, también compraban sustancias estupefacientes que después la podían vender al menudeo.
En un criptomonedero de los propios hackers había 2 millones de euros. El crimen, como si de una empresa se tratara, dice el comisario Serrano, externaliza sus servicios.
Nosotros hemos detectado cómo organizaciones delictivas lo que hacen es externalizar servicios. Están especializados en determinadas actividades, pero como quieren ampliar su campo de actuación a determinados ámbitos que no controlan, necesitan alguien, alguna organización que le preste estos servicios.
2 de los detenidos están relacionados aquí en Madrid con el intento de homicidio de un miembro de una banda rival, los Trinitarios, el pasado 5 de junio en una sidrería de Chueca.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos el Atlas. Ay, Dios mío, cómo está el mundo. Enrique Cerveto, Bruselas. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, el primero, no sé si dentro del desastre de la guerra puede haber alguna buena noticia, pero ¿qué ha dicho el presidente de Turquía, Erdogan?
Pues yo creo que sí que es una buena noticia. Fíjate, Erdogan ha dicho que en los próximos días espera poder anunciar un acuerdo entre Ucrania y Rusia para empezar a exportar por barco el trigo ucraniano, que, como sabes, pues es un factor que está teniendo ahora mismo en una situación, en un vilo, a muchos países africanos que dependen de esa comida. Recientemente Turquía había detenido un barco ruso que salía del Mar Negro con trigo, fíjate, de las zonas ocupadas de Ucrania en dirección a Siria. Yo creo que eso ha sido una señal, un lenguaje que Putin ha entendido bien y que creo que va a acabar por aceptar que los ucranianos puedan sacar el trigo al mercado antes de que lleguen los problemas en otoño.
Uh-huh. Oye, flecos tras la cumbre de la OTAN con China como actor o como objetivo principal. Reunión interesante en Londres entre el MI6 británico, sus espías, y el FBI, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Muy interesante. No es que sea la primera vez que se reúnen estas dos instituciones, obviamente se tienen que haber reunido muchísimas veces. Es la primera vez que les dejan hablar en público a los jefes. Y eso ha sucedido esta tarde en la Thames House de Londres, en la que había una audiencia de líderes empresariales y académicos a los que se ha informado sobre el peligro del espionaje chino y sobre la existencia de una campaña coordinada a gran escala por parte del Partido Comunista y el gobierno chino destinada a controlar y a tener información de espionaje sobre la economía y la industria occidental. Lo que se ha dicho ahí es que este es el desafío más innovador al que nos enfrentamos desde Occidente y lo pilota el Partido Comunista Chino. Esto es, como decíamos en la introducción, obviamente, pues algo que aparece en la nueva doctrina estratégica de la OTAN y que creo que va a tener una importancia grande en los próximos años.
Oye, para terminar, saltamos de continente. ¿Qué pasa con la conocida como presa del Renacimiento, ese pedazo presa en la frontera entre Etiopía y Sudán, y que, por cierto, a Egipto le tiene tan nervioso?
Efectivamente, pues claro, desde Egipto se anuncia que un profesor alemán ha detectado desde fotografías de satélite que están apareciendo grietas en la presa, precisamente porque sus cálculos son que se había diseñado para una cantidad de agua y con técnicas de hace unos cuantos años, y que ahora resulta que el llenado ha superado esas dimensiones. Y en el satélite, desde luego, en las fotografías se aprecian perfectamente que están apareciendo grietas. No sé si son superficiales o será parte también de la propaganda egipcia, no lo puedo saber, pero desde luego las fotos son impresionantes.
Caramba. Qué interesante los tres enfoques. El Atlas, qué calentito está. Enrique Cerveto, gracias.
Un abrazo.
Cuídate, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Luis de Guindos, ex ministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. En Herrera, en COPE, ha destacado que la prioridad ahora es combatir la inflación y para ello no queda más remedio que subir los tipos de interés, el precio del dinero.
Hay que tomar esta medicina, por decirlo de alguna forma, que no es siempre agradable, para conseguir que en un corto espacio de tiempo, sin producir una recesión, con los menos efectos negativos posibles, la economía se sane, la inflación se reduzca y puedas volver otra vez a crecer.
Ayer hablábamos de Aznar, de Felipe González. Hoy Mariano Rajoy.
Sí, ha participado en un encuentro en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander y allí ha asegurado que no echa de menos la política porque se ha convertido, dice, en una profesión dura. También se ha pronunciado sobre el rey emérito.
Creo que se le está tratando de una forma que no se merece. Juan Carlos fue el que pilotó la transición democrática y el que fue capaz de convertir a España de una manera ordenada y pacífica en una democracia. El rey Juan Carlos representó los intereses de España muy dignamente e hizo muchas gestiones en beneficio de España.
Marisol Burón es la madre de Marta Calvo.
Sí, Jorge Ignacio Palma, principal acusado del asesinato de la joven valenciana, ha declarado ante el juez, ha negado que la matara, pero sí ha admitido que la descuartizó. La gran duda sigue siendo dónde está el cadáver.
Yo lo único que quiero es que me diga dónde está mi hija. Es lo único que quiero y deseo. No tengo otra cosa. La pena que le caiga es la que... Yo no sé quién para decir qué pena es la que le pueda caer, pero voy a confiar en la justicia y que le caiga todo el peso de la ley.
Juan Carlos Unzué, mucho más que futbolista, entrenador, es todo un ejemplo.
Sí, encargado de prender la mecha del chopinazo en unos Sanfermines muy esperados tras más de 2 años de pandemia. Muy emocionado, ha tenido un especial recuerdo para los sanitarios y también para los enfermos de ELA, enfermedad que él mismo padece.
Este chupinazo va dedicado a todas y todos los sanitarios y las personas que nos han ayudado en toda la pandemia. También a todas y todos los enfermos con ELA. ¡Viva San Fermín! ¡Viva! ¡Hora San Fermín!
¡Qué locura! Y el sonido musical, Carlos Santana.
El artista se ha desmayado en pleno concierto en Michigan. Había pasado 40 minutos desde que empezó el espectáculo, fue atendido rápidamente por el equipo médico y finalmente se lo llevaron en camilla, eso sí, ya consciente, y saludando a sus fans. Los responsables pidieron al público por megafonía que rezaran por el guitarrista, al tratarse de un asunto médico serio, aunque algunos medios apuntan ya que fue un golpe de calor. We'll be right back.
Gracias, Silvia.
Hasta ahora.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mira qué imagen sucedió en una playa de Valencia. Había bandera amarilla, la gente podía bañarse con cuidado. El problema llegó cuando un chaval de 14 años se metió en el agua sin precaución, empezó a nadar, fue adentrándose poco a poco en el mar hasta que no podía salir. Las olas eran fuertes, el chaval pedía socorro, nadie podía hacer nada por él, era imposible que los socorristas llegasen tan rápido hasta él por las condiciones del mar. El chaval había empezado a tragar agua ya y daba la sensación de que no aguantaría mucho tiempo. La única opción es que un dron entrase en acción. Un dron de rescate. El dron lo acercaron volando hasta la posición del chico y el aparato lanzó un flotador. De esta forma pudo agarrarse y aguantar hasta que los socorristas llegaron a su punto. Una vez en la orilla, fue trasladado al hospital porque había tragado mucha agua, pero ya se recupera poco a poco. En un solo día, además de este chico, ese dron ayudó a rescatar a otros dos bañistas, otras dos personas que se quedaron atrapadas por la fuerza de las olas. Está claro que un mecanismo nuevo como este de rescate ha entrado en escena, cada vez es más habitual verlo en las playas, y es que, como hemos visto, salva vidas. El dron pertenece a una empresa externa, pero son utilizados en este caso por la Policía Nacional. En Valencia lo hacen desde el año 2017. Cuentan los agentes que con este dron se puede llegar a lugares en los que cualquier rescate sería muy complejo. Está claro que la tecnología salva vidas. El último ejemplo, esos tres bañistas rescatados por un dron en Valencia. Les lanzó el salvavidas. Especialmente ese niño de 14 años que tuvo que ser luego, y está bien, trasladado al hospital. Nos damos un paseo por las redes sociales. Pamplona ha vuelto a vivir la emoción del chupinazo. Silvia.
Pues sí, Ángel, mira, y hay muchos mensajes sobre este tema, mensajes como por ejemplo el de Marta, con mucha ilusión. Tuve un hijo antes de la pandemia y me gustaría vivir lo que son las fiestas desde otra perspectiva. El domingo nos vamos toda la familia a pasar el día a Pamplona. Y Antonio, soy de Pamplona de toda la vida y este año pues me ha tocado trabajar en Zaragoza, así que no puedo estar con mi gente, pero aún así estoy viviendo los Sanfermines más emocionantes de mi vida. También escuchamos vuestras notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, es el 600-544-555.
Bueno, yo tengo unas ganas locas de ir a San Fermín, porque llevamos dos años de pandemia en los que no se ha podido hacer esta fiesta, que es la mejor de España, así que tengo muchísimas ganas.
Tiempo de tertulia esta noche con David Alandete desde Washington, con Carmelo Encinas a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alandete propone temas.
Acabamos de pasar aquí en Estados Unidos un 4 de julio, Día de la Independencia, con 200 muertos en una sola jornada por arma de fuego. Son más de 10.000 los muertos en lo que va de año. Me gustaría que habláramos, si es posible, de la psicosis y la inquietud con la que se vive en Estados Unidos por este aumento de las masacres y la aparente impotencia de los políticos de ponerse de acuerdo para aprobar algo que sea más que una modesta ley que complica en algunos casos la compra de armas.
Pues luego hablamos, buena propuesta, qué movida. Como decíamos, vuelven los Sanfermines después de dos años suspendidos por la pandemia. Retomamos, pues, muchas fiestas populares y en el tema del día haremos un repaso por el mapa para conocer cómo va a ser el regreso de estas celebraciones. Hay ganas, pero cuidadito, ¿eh? Todo esto y más a partir de las 9, las 8 en Canarias. Esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. También escuchamos tus notas de voz en el WhatsApp de La Linterna. Es el 600-544-555. Apúntatelo, el 600-544-555. Y si lo prefieres, pues también nos puedes encontrar en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Charlie.
No puedo ni respirar.
Cuéntalo tú, tío. Cuéntalo tú.
Estamos en el Super Tie Break. Esto es el que llega a 10 puntos. Va ganando Nadal 5-3 en este Super Tie Break. Llegaba a tener una ventaja de 5-0 el español. Ahora 5-3. Hay servicio para Fritz. Y por tanto, el español que va a tener que seguir remando para intentar llevarse el partido y meterse en las semifinales de Wimbledon. Un partido, Ángel, que ha tenido de todo. Lesión de Nadal. Casi perdido. Casi ganado. Y ahora, como te digo, en el Super Tie Break 5-3. A favor de Rafa Nadal, buscando una plaza en las semifinales donde le espera Nick Kyrgios. O sea, el partido está siendo auténticamente dramático.
6-3.
Ahora Nadal se pone con ventaja. Fritz que la manda al pasillo de doble. 6-3. Cuatro puntos faltan, Ángel, todavía para conseguir llevarse el quinto set, la quinta manga, y estar en el penúltimo partido de Wimbledon. Esto está siendo tremendo, ¿eh? Tremendo.
Este tío no es... Ya sabíamos que no era humano, pero... Cada día es más inhumano.
Leyendo, Ángel, las redes sociales, la gente evidentemente quiere que gane Nadal, pero con lo que está viendo hoy, casi que le da igual, porque la exhibición que está dando hoy el tenista español es extraordinaria, que la sirve para intentar ponerle 7-3 y estar un poquito más cerca de la siguiente ronda de Wimbledon. Primer saque de Nadal, entra el resto de Fritz blando al centro de la pista, entra de revés de nuevo el rival de Rafa, atacando con la derecha el tenista español, intercambio de golpes, hay bastante miedo, Ángel, hay bastante cansancio en los dos tenistas. Fritz que la manda casi al pasillo dobles, pero toca la línea, sigue el punto vivo, otra vez intercambio de revés y de derecha entre el tenista americano y Rafa Nadal, levanta la bola Rafa, entra de revés de nuevo Fritz, el paralelo de Nadal, la saca como puede Fritz, sigue insistiendo con la derecha, Nadal ataca, sube a la red, la dejada, corre Fritz, llega, la mete en juego, la volea de Nadal, ¡Dios! 7-3.
¡Qué golpe!
7-3 para Rafa Nadal.
Pero ni en Roland Garros hacen un golpe así.
Todavía faltan 3 puntos.
¿Y aguantamos?
Sí, pero yo me toque ir para abajo.
¿Por qué? Sigue aquí, tío. Sigue aquí.
7-3.
Y aquí luego yo te cubro con los gritos, ¿vale?
Me cubres un poquito, venga, vale. Va. Decide abajo que lo preparen todo, que ya voy para abajo.
Y que tengo preparado que baja por la barra esta de los bomberos.
7-3. Yo creo que ahora más enseguida que nos avisen para conectar con Ángel García, que debe estar por ahí.
A todo esto, Charlie, ¿se sabe qué le pasa en los abdominales?
No, es una lesión un poco recurrente de Rafa Nadal, que le ha tenido en vilo en muchos torneos durante mucho tiempo de su carrera y que desde luego, pues al final, le tiene parado y le tiene impedido, aunque hoy, fíjate que en su banquillo han pedido en un momento que se retirara del encuentro y Nadal ha dicho que ha seguido.
Sí, su padre, hay un gesto para ir dando vueltas.
Haciendo gesto de así con la mano, el saque casi directo. Yo creo que no sé si es bueno o no.
Sí, creo que sí.
Sí, es bueno. 8-3. Faltan 2 puntos para que Rafa Nadal se meta
en
las semifinales de Wimbledon.
Recordemos, Charlie, estamos en el Super Tie Break.
Super Tie Break
mejor a 10.
Es el que llega a 10 siempre que haya diferencia de 2.
2-2.
Eso es.
Y ahora, bueno.
Espérate. Tenemos por ahí Ángela.
No, Ángel se ha muerto.
Mira, Ángel, ¿estás vivo?
Tocayo.
Joder, macho.
En la pista central de Wimbledon, en la catedral del tenis, viendo un nuevo milagro. No hay mejor sitio para vivir un nuevo milagro de don Rafael Nadal. Para la valla derecha paralela antológica de Rafa Nadal para poner el 9-3.
Estos son 6 puntos de partido.
6 bolas de partido. No existe lo que hoy está haciendo aquí don Rafael Nadal Parera. En el segundo set se ha ido al vestuario. Su padre,
tengo los pelos de
su
punta,
hermana, su manager, le han pedido
a tú también
lo has pedido públicamente.
Yo me hubiese retirado y lo sigo manteniendo porque este tipo está lesionado. Este tipo no puede sacar. Este tipo no puede pegar el revés. Y está ganando al número 14 del mundo. No existe lo que está haciendo hoy aquí don Rafael Nadal Parera.
Oye, ¿qué tal es el Fritz este? ¿Qué tal es el Fritz este, Angelito?
Pues hoy está demostrando que bastante peor de lo que yo pensaba, porque creo que Nadal es un fantasma que se los come, claro, que se mete en su cabecita y los destroza.
Y estas son de las derrotas que, como pasen, pierdes mucho en tu carrera. Ángel, tiras tú, puedes tirar
gran
tú.
Gran servicio, el resto de Rafa se marcha, no pasa nada. 9-4, tenemos otras 5 bolas de partido.
Tremendo, ¿eh? Tremendo. 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 9-4.
Rafa Nadal.
5 bolas de partido le quedan, Ángel, al tenista español, que
no
va a ganar.
No hay nadie, Charlie, no hay nadie, tocayo, que en esta categoría.